Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El hallazgo de nuevas víctimas bajo los escombros del Hotel Saratoga eleva a 41 la cifra oficial de fallecidos.
En un mensaje enviado a Radio Martí desde la cárcel, la dama de blanco, Saíli Navarro, dice que está orgullosa de su participación en las protestas del 11 de julio.
La ONG Artículo 19 pide el cese de la represión contra los periodistas cubanos Ángel Cusá y Cintia de la Cantera.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que podría no asistir a la reunión Cumbre de las Américas si los Estados Unidos excluyera a países de la región.
Asesinan en México a 2 mujeres periodistas y suman 11 los homicidios de comunicadores en lo que va de año.
Más de 40 muertos y decenas de heridos es el saldo de un motín en una cárcel de Ecuador.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma una medida para acelerar envíos de armas a Ucrania.
Las Naciones Unidas teme que miles de civiles hayan muerto en la ciudad ucraniana de Mariupol a causa de los ataques de Rusia.
Y la académica cubano-americana Ada Ferrer gana el premio Pulitzer 2022 en la categoría de historia.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Martes 10 de mayo del 2022. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Ascienden a 41 los muertos por explosión del Hotel Saratoga en La Habana, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP.
En una nota informativa, el MINSAP indicó que hasta las 6:30 del lunes, 94 personas habían resultado lesionadas, de ellas 18 se encuentran hospitalizadas, 36 pacientes recibieron el alta médica y 40 fallecieron.
El sitio oficial Cuba Debate informa que durante la madrugada de hoy se encontró otro cuerpo, lo que elevaría a 41 el número de muertos por la explosión el viernes pasado en el Hotel Saratoga en La Habana Vieja.
Una organización defensora de las libertades fundamentales se pronuncia por el cese de la represión contra los comunicadores cubanos Ángel Cusá y Cintia de la Cantera. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
La organización Artículo 19 expresó su alarma por la detención arbitraria del activista cubano Ángel Cusá Alfonso luego de que divulgara la explosión ocurrida el pasado viernes en el Hotel Saratoga de La Habana.
Artículo 19 manifestó su preocupación por dos hechos que restringen y violan el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la información.
Dijo Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de la entidad.
Uno es el caso del cubano Ángel Cusá, quien se encuentra detenido desde el 7 de mayo por haber transmitido en vivo en su página de Facebook los primeros minutos del incidente ocurrido el pasado 6 de mayo en el Hotel Saratoga.
Cusá Alfonso está preso en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villamarista. Asimismo, artículo 19 hizo un llamado urgente al gobierno de la isla para que cesen las hostilidades contra la periodista independiente Cintia de la Cantera.
Todos los interrogatorios que la seguridad del Estado ha tenido conmigo, interrogatorios en los que, como otros colegas, he sido amenazada y forzada a dejar el periodismo, que es lo que ellos están buscando, silenciar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí dentro de la isla.
En febrero de 2022, las autoridades impusieron una multa de 3.000 pesos bajo el decreto 370 a la comunicadora.
Según estos oficiales, que a ellos les sirve como un antecedente para abrirme un proceso legal. Ellos ahora están buscando amedrentar a todos los periodistas y activistas también con el nuevo Código Penal.
El Código Penal, previsto para discutirse por la Asamblea Nacional el 14 de mayo, incluye sentencias de privación de libertad de entre 4 y 10 años a quienes apoyen, fomenten o reciban recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También la organización Human Rights Watch manifestó su preocupación por las amenazas constantes que ha estado recibiendo la periodista independiente cubana Cynthia de la Cantera Toranzo por parte de la seguridad del Estado en La Habana.
A través de la cuenta de Twitter, Juan Papier, el investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación de la entidad por las graves denuncias de las intimidaciones en contra de la periodista cubana Cynthia de la Cantera Toranzo.
Human Rights Watch exigió al régimen de La Habana que cese los abusos en contra de los periodistas independientes en Cuba, al considerar que los cubanos tienen el derecho a informarse.
Y las condiciones en las que fue apresada en el mismo Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, donde se celebró la vista de apelación el 18 de abril, son narradas por la dama de blanco Sayli Navarro, encarcelada por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Y estas fueron sus declaraciones ofrecidas a Radio Martí desde la prisión de mujeres La Bellotex, donde se encuentra recluida.
En esta nueva vista oral, un ministerio fiscal representado nuevamente por la licenciada Idania Miranda Ferrer, que de manera reiterada dio su espaldarazo al cuerpo represivo, así como testigos que en el acto cambiaron otra vez su declaración para peor. La vista oral terminó con la lectura del documento que daba a conocer mi ingreso a la prisión por mis continuos intentos de tratar de llegar a misa cada domingo, así como el haber interactuado en mi propio hogar con amigos y extranjeros, lo cual podría desencadenar en una posible fuga o evasión de la justicia. De manera agresiva fui sacada de la instalación por parte de una civil. Ubicaron a dos mujeres policías que fueron las que viajaron junto conmigo en el autopatrulla. A las 6 de la tarde llegamos a la estación de policía de Playa en la propia ciudad de Matanzas para realizar el fichaje. A las 7:25 me trasladaron para la unidad de operaciones Versalles. A las 9:10 de la noche hicimos entrada a la prisión de mujeres. Fue una noche de chinches y sin comer. Además, se me despojó de mi Biblia, la cual me fue entregada 17 días después. Agradezco todas las muestras de solidaridad y apoyo de dentro y fuera de Cuba. Pero como bien expresé en un momento de mi exposición, me siento feliz y orgullosa de haber participado de la manifestación del 11 de julio porque en mi pueblo de Perico no hubo ningún incidente de vandalismo. Expresarse no es un delito. Disentir no es un delito. Hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Que Dios Padre y el Espíritu Santo se apiaden de Cuba y de los cubanos.
Rolando Castillo, padre del preso político Roland Castillo, estaría plantado desde el sábado en el centro de detención El Vivac en La Habana, donde permanece detenido vinculado a una supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11 de julio. Rudinela Castro, expareja de Castillo y madre de Roland, así lo comunicó a Radio Martí.
Ayer yo fui a Vivar, le pasaron el aseo, pero no me dejaron verlo porque él está plantado, él lleva días sin comer. La muchacha que los atiende a ellos allá adentro, que le hace entrega de los aseos y la que autoriza las visitas, de que él no tenía beneficio de visita porque estaba plantado, que se estaba portando muy mal y está plantado y le quitan los beneficios. Desde el sábado que lo cogieron, que lo dejaron a Aguilera, él está plantado desde ahí. Me dijeron que tenía que ir la mamá de él, que es la única que puede recibir este tipo de información, allá a la unidad de Aguilera, para que se comunicara con el instructor que está atendiendo el caso y él mismo le pueda dar el número de la causa de coerción a un menor, para entonces empezar a gestionar el tema del abogado.
La semana pasada, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Giuseppe Belauzarán Guada, acusado de sedición y hurto, tras las protestas del 11 de julio en Cuba, expresaba en las redes sociales que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía libertad para sus amigos presos durante los sucesos.
Campesinos y periodistas independientes comentan acerca de la escasez de arroz en los mercados de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Se desploman las producciones de arroz en Cuba. La isla necesita cosechar 700.000 toneladas anualmente para garantizar el suministro básico y en el 2022 se prevé recoger apenas 180.000 toneladas, reportó el diario Granma en un análisis sobre los problemas para conseguir un producto básico en la dieta del cubano. La escasez de arroz provoca ya que la libra del cereal ronde cerca de los 40 pesos en moneda nacional y la mayoría de los complejos agroindustriales están destruidos, aseguraron campesinos y expertos en varias provincias cubanas. En la zona de la Sierpe, en Santi Espíritus, existen importantes complejos arroceros, actualmente en pésimas condiciones, advirtió el comunicador Adriano Castañeda.
Mira, el oro de los alimentos en Cuba, el arroz, el acompañante, el que no puede faltar en las cocinas de las familias cubanas. En estos momentos, el sur de Jíbaro continúa con los más bajos índices de producción de arroz, la ineficiencia. No existe en estos momentos arroz.
Desde San Antonio de los Baños, el usufructuario Daniel Alfaro Frías describe la situación con las plantaciones de arroz en el territorio.
Aquí en San Antonio existía el plan arroz y eso poco a poco ha ido desapareciendo. También el plan arroz del Corojal, quedan muy pocas hectáreas que se siembran.
En Granma, donde radican dos de los más grandes complejos agroindustriales arroceros, el Yara y Río Cauto, estos han colapsado, advierte el campesino Emiliano González.
Con la tarea de ordenamiento, los insumos comenzaron a costar hasta 7 veces el costo. Eso trajo como consecuencia que los campesinos no era rentable producir arroz. Los dos calles arroceros de Granma, deudas, problemas, colapsó completamente la producción arrocera.
El periodista independiente Guillermo El Sol responsabiliza a las autoridades por la falta de arroz en los mercados.
Sabemos que las grandes arroceras de Cuba, las llanuras de Cauto, las zonas arroceras de sur de Jíbaro, de Ciénaga de Zapata, de aquí de la zona de Aguada de Pasajeros, eso completamente está destruido por la despreocupación, los malos financiamientos, las malas administraciones, el desconocimiento en el cultivo del arroz.
Y desde Pinar del Río, donde importantes arroceras existen en Alonso Rojas y la zona de Los Palacios, la situación es crítica también, nos cuenta el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
El arroz es un producto que necesita de muchas cosas, que en estos momentos Cuba no las tiene por un mal manejo de la dirección de la agricultura. Cada día los obreros agrícolas tienen más descontento, están más desmotivados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, un libro sobre historia de Cuba, desde la llegada de los primeros españoles hasta la era contemporánea, escrito por la cubano-estadounidense Ada Ferrer, obtuvo el lunes el premio Pulitzer, uno de los más importantes del periodismo al mejor libro de historia aparecido en el año 2021.
La galardonada profesora de Historia y Estudios de Latinoamérica y el Caribe en la Universidad Privada de New York ya había sido galardonada por ese mismo libro por el diario Los Angeles Times en su categoría de mejor libro de historia.
Según la autora cubana, Cuba, una historia americana, es fruto de más de 30 años de trabajo y de toda una vida de cambio de perspectivas entre el país donde nací y el país donde hice mi vida, así dijo.
Ada Ferrer, nacida en Cuba, es autora de Cuba Insurgente, Raza, Nación y Revolución, con el que obtuvo el premio Berkshire Book 2000 al mejor libro de una mujer en cualquier campo de la historia y de otro libro, Espejo de Libertad, Cuba y Haití en años de revolución, que ganó el premio Frederick Douglass en la Universidad de Cambridge.
12:13, el tema lo indica, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Ya con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Qué honor estar contigo, Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariana, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre los estados de Georgia y Alabama se extiende sobre la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con una masa de aire muy seco, no favorable para la producción de lluvias y condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados cerca de la costa norte central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en informaciones que tienen que ver con la guerra de Ucrania.
Nuevos bombardeos rusos mantienen en jaque el este y el sur de Ucrania en un renovado esfuerzo de las tropas del Kremlin para avanzar y conquistar posiciones en el Donbass. Informa Judith Martín Rodríguez.
Cada día que pasa, la cifra de civiles fallecidos en Ucrania continúa aumentando como consecuencia de la invasión de Rusia. Y según anunciaron las autoridades ucranianas, hoy hallaron los cuerpos de 44 civiles enterrados bajo los escombros de un edificio que hace semanas fue atacado por tropas rusas en la región de Kharkov, al este del país. Y hoy se cumplen 76 días de conflicto bélico y el gobierno de Vladimir Putin intensifica sus bombardeos sobre Odessa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, donde los bomberos luchan contra los incendios provocados por las explosiones rusas. Paralelamente, autoridades locales de la asediada ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, aseguraron que al menos un centenar de civiles permanecen en la asediada Azovstal, una realidad que, sin embargo, no frena los ataques de las tropas rusas, y es que la fábrica permanece bajo intenso fuego ruso, según informaron desde la alcaldía de Mariupol, una ciudad que se ha convertido en el foco de la emergencia humanitaria en Ucrania y donde ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas conoce cuántas personas han perdido la vida desde el 24 de febrero. En Rusia siguen sin mencionar la guerra como tal y aseguran que se trata de una operación militar especial para liberar a Ucrania de sus dirigentes nazis. Y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se cuestionan si pudo haberse evitado a través de los múltiples escenarios diplomáticos.
Ninguno de esos esfuerzos funcionó. No fue por falta de intentarlo, no fue por falta de esfuerzo de buena fe. Fue porque se trataba de una guerra premeditada y totalmente injustificada. No hay otro término para eso, ningún otro eufemismo para eso. Incluso si no está permitido decirlo en Rusia, eso fue premeditado y predeterminado desde el principio. Entonces, escuchar a altos funcionarios rusos afirmar lo contrario nuevamente es un perjuicio para la historia.
En el escenario actual, ayudar a Ucrania significa ofrecer asistencia humanitaria, económica y militar. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defendió una vez más el envío de armas, ya que no vamos a intervenir y no vamos a enviar tropas y que los muertos los están poniendo ellos, al menos ayudémoslos con medios materiales, pidió. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La jefa del equipo de observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, Matilda Bögner, dijo hoy en Ginebra que los expertos temen que miles de civiles hayan muerto en la ciudad ucraniana de Mariupol a causa de los ataques de Rusia.
Bögner afirmó en conferencia de prensa que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirmó la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, pero que las cifras reales son mucho más altas.
La funcionaria explicó que el gran agujero negro es Mariupol, donde es difícil corroborar la información, y señaló que una misión de observadores podrá verificar el número de víctimas cuando tenga acceso a la ciudad.
La inteligencia militar de Gran Bretaña declaró hoy que el error de Moscú de subestimar la resistencia ucraniana fue clave en los fracasos de las tropas rusas en el campo de batalla.
El informe diario del Ministerio de Defensa británico señaló que ese error también le impidió al presidente Vladimir Putin anunciar un éxito militar en su discurso del 9 de mayo en el desfile del Día de la Victoria frente a la Alemania nazi.
El informe agrega que el plan ruso de invasión probablemente estuvo basado en la percepción equivocada de que encontraría una resistencia limitada en Ucrania y podría rodear y eludir con rapidez los grandes centros urbanos.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó una medida para acelerar envíos de armas a Ucrania. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden facilitó el lunes la aceleración de los envíos de armas de Estados Unidos a Ucrania a través de una ley basada en una medida de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Dice el presidente que está firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante en los esfuerzos por apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en su lucha por defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin. Biden firmó la ley de préstamo y arriendo en la oficina Oval, flanqueado por dos legisladores demócratas y una republicana. El proyecto de ley, que había pasado por el Senado el mes pasado con un acuerdo unánime, fue aprobado abrumadoramente en la Cámara, atrayendo la oposición de solo 10 republicanos. Sobre el apoyo bipartidista a Ucrania, el presidente Biden dijo que era realmente importante. Reconociendo los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha gastado, Biden dijo que ceder ante la agresión rusa es aún más costoso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos ahora a noticias de América Latina.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que podría no asistir a la reunión Cumbre de las Américas programada para junio en California si se excluyera a alguna nación de las Américas. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que podría no asistir a la próxima Cumbre de las Américas programada para junio en California si Estados Unidos excluye a algunos países de la región. Si se excluyen, no se invita a todos. Va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el encuentro diario de la mañanera en el Palacio Nacional.
Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Presentaría el canciller Marcelo, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, en hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos.
Previamente, la asesora especial de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, Debbie Muscarcel Powell, reiteró en un conversatorio en Twitter sobre la reunión a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles que la democracia está en el centro de cada cumbre. La declaración ocurrió después de que un funcionario de alto rango del Departamento de Estado señalara la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados al evento regional. Al final, es el presidente el que va a decidir a quién va a invitar y a quién no va a invitar. Pero estamos firmes en no darle audiencia a los gobiernos que han violado derechos humanos, que no tienen el compromiso de proteger instituciones democráticas. Por eso, yo pienso que involucrar y tener el compromiso y las conversaciones con miembros de la sociedad civil en los países que tal vez no van a participar en la cumbre va a ser sumamente importante, dijo la asesora. Por su parte, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, señaló que seguramente esos países no estarán en la cumbre, destacando que la cumbre se enfocará en los gobiernos democráticos del hemisferio occidental. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Continuamos en México. Dos periodistas murieron baleadas en el estado de Veracruz, con lo que ya son 11 los comunicadores asesinados en el país en lo que va de año. Así lo anunciaron las autoridades estatales el lunes.
La periodista Yesenia Molinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera Shaila Johanna García Olivera, quien también trabajaba en el medio informativo, murieron en el municipio de Cosoleacaque, indicó en su cuenta de Twitter la Fiscalía de ese estado de Veracruz, litoral con el Golfo de México, al anunciar la apertura de una investigación sobre el caso.
La fiscal del estado, Verónica Hernández Guiadanx, dijo en un comunicado que no habrá impunidad, se agotarán todas las líneas de investigación, incluida su actividad periodística.
Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad, declaró en la red social el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, del partido Morena.
De México nos vamos hasta Nicaragua. La amenaza de ser juzgados y encarcelados por criticar al gobierno de Daniel Ortega no atemoriza a los sacerdotes, quienes aseguran que seguirán defendiendo los derechos del pueblo. Desde Nicaragua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua de intentar un golpe de Estado y de expresarse con odio y saña contra los simpatizantes del gobierno, la recomendación literal que surgió dice textualmente: deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudan tras lo religioso para apoyar las protestas. Frente a esas acusaciones sin argumento, los sacerdotes nicaragüenses no han guardado silencio y han llamado a las comunidades religiosas a no dejarse intimidar. Monseñor Rolando Álvarez llamó a los creyentes a seguir con la obra evangelizadora y al mismo tiempo les instó a no dejarse amedrentar cuando denuncian el pecado y la injusticia.
¿Quién puede admitir esas palabras que son muy duras e intolerables? Ya saben entonces que si alguien dice eso de ustedes, primero lo dijeron de Cristo.
El presidente Daniel Ortega ha desatado una brutal cacería contra las voces críticas y la semana pasada el ex diplomático y ex sacerdote diocesano Edgar Parrales, que en su juventud defendió la teología de la liberación y apoyó la revolución sandinista, fue sentenciado por delitos relacionados con traición a la patria. Desde el exilio en Estados Unidos, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, respondió a quienes amenazan a la Iglesia Católica de Nicaragua.
Más allá de las amenazas de quienes odian a la Iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la Iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la Iglesia es más fuerte que las calumnias.
La Iglesia Católica de Nicaragua se ha mostrado unida frente al gobierno del presidente Daniel Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Durante las manifestaciones de 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la brutal represión del Estado, que dejó más de 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Taliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
En Venezuela, después de 19 meses de estar detenido, se inicia la audiencia de juicio oral contra el periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño. Desde Caracas informa nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo.
Del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño. Fue trasladado a los tribunales este lunes 9 de mayo de manera sorpresiva a las 5 de la tarde para iniciar su audiencia de juicio, en la que el Ministerio Público presentó las acusaciones en su contra. La abogada María Alejandra Poleo dijo a Radio y Televisión Martí que luego de que Carreño se presentó, su defensa tomó la palabra.
Se le dejó claro al tribunal que Roland Carreño es inocente y que en el curso del juicio su defensa demostrará que los elementos incriminatorios presentados por el Ministerio Público carecen de toda validez legal.
Poleo recordó que el régimen obligó a Carreño a grabar un video culpabilizándose de los delitos que posteriormente le imputaron. La próxima audiencia está prevista para el 17 de mayo.
Esperemos en esa audiencia entonces que el Ministerio Público evacúe los medios probatorios que ofreció el tribunal y con ello poder nosotros como defensa desvirtuar la acusación del Ministerio Público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Nos vamos ahora al ámbito internacional. El nuevo presidente de Corea del Sur asume la presidencia del país en medio de tensiones con Pyongyang. El informe lo tiene la agencia AFP.
Nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, asumió el martes sus funciones con un llamado a que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear a cambio de incentivos económicos en un momento de fuertes tensiones en la península. Yoon, un político conservador de 61 años, llegó al poder en un momento en el cual Corea del Norte ha realizado una quincena de pruebas militares desde comienzos de año, dos de ellas la semana pasada. El nuevo presidente celebró el martes su primera reunión con los más altos responsables del Estado Mayor en un búnker subterráneo en la sede de la presidencia. En su discurso inaugural en la Asamblea Nacional de Seúl, Yoon pidió a su vecino del norte que se desprenda de todo su arsenal nuclear, al que describió como una amenaza para la seguridad global. Si bien los programas de armas nucleares de Corea del Norte son una amenaza no solo para nuestra seguridad y la del noroeste de Asia, la puerta del diálogo estará abierta para que podamos resolver pacíficamente esta amenaza. Yoon también señaló que busca una relación más sólida con Estados Unidos, su principal aliado frente a Pyongyang, y el presidente Joe Biden tiene previsto visitar el país asiático a finales de mayo. Yoon no tendrá un mandato fácil y asume el poder con una tasa de popularidad del 41%, una de las más bajas de la historia democrática de Corea del Sur para un inicio de mandato, según un sondeo reciente de Gallup.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a tener lo que opinan integrantes del Movimiento Cristiano Liberación en la conmemoración hoy de los 20 años de la entrega de las primeras firmas del proyecto Varela. También información que nos llega desde Holguín de los familiares del preso político Yandier García Labrada. Con nosotros estará Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Por supuesto que los deportes con Pepe Lacayo. Y el equipo continúa con usted, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Cuba reportó este martes la muerte de una persona por COVID-19, una paciente de Pinar del Río, acumulando 8.528 fallecidos desde que se anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del año 2020.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofrece las cifras al cierre del lunes 9 de mayo, da cuenta de 53 nuevos contagios.
Un total de 2.104 pacientes se encontraban ingresados, 1.571 sospechosos, 22 en vigilancia y 511 casos confirmados activos, de ellos 505 con evolución clínica estable.
De las 53 nuevas infecciones, 49 fueron contactos de casos confirmados, 2 con fuente de infección en el extranjero y 2 sin fuente de infección precisada, según el informe de las autoridades sanitarias cubanas, que no ha sido confirmado de manera independiente.
Camagüey, con 16, reportó el mayor número de casos nuevos de coronavirus, seguida por La Habana y Artemisa, con 7 y 6 nuevos contagios respectivamente.
Y 20 años después de la entrega de las primeras firmas de apoyo al proyecto Varela, la iniciativa mantiene su validez y vigencia. Así lo afirman activistas del Movimiento Cristiano Liberación. José Luis Ramos tiene sus declaraciones.
Regis Iglesias Ramírez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del proyecto Varela, aseguró que la demanda ciudadana presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba sigue vigente.
Está vigente porque en Cuba no hay libertades, reconocimiento del pluralismo político, no hay elecciones libres, no hay libertades económicas para los cubanos, las leyes impiden que los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos. Y estos son los 5 puntos del proyecto Varela, que terminaban en realización de elecciones libres, una vez garantizados todos estos derechos. Por lo tanto, más vigente que nunca, y eso lo demostraron los miles de cubanos que salieron en toda la isla a demandar estos derechos.
Hace 20 años, Osvaldo Payá Sardiñas, Antonio Tony Sánchez y Regis Iglesias Ramírez, amparados en la Constitución de 1976, presentaron la petición de referendo respaldada por 11.020 firmas. Fidel Castro respondió declarando intocable el Estado socialista en Cuba.
Y quiero recordar que en aquel momento lo que asustó al régimen no fue la cantidad de firmas que constitucionalmente ya validaban el proyecto Varela. Lo que asustó al régimen fue que 122 municipios de los 168 que tenía el país ya se habían creado comités ciudadanos, que eran la base de la campaña y que eran la base de un movimiento cívico que iba a pelear por la libertad en un momento determinado. Pero que, claro, a raíz de la represión de 2003, pues aquello quedó fue un poco complicado para poder continuar aquello.
El representante del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, Eduardo Cardet, dijo a Radio Martí que con estas primeras firmas del proyecto Varela se abrió la puerta legal a la reforma pacífica y democrática.
Sí está vigente porque creemos que ese es el estilo que va a traer a nuestro país el cambio definitivo. Un proceso de liberación personal, un proceso de crecimiento de las personas y estar listo para trabajar por el bienestar de nuestro país, por los cambios que tanto necesitamos. Hay que abandonar la simulación, la doble moral, la hipocresía y saber que la democracia entraña un compromiso de trabajo, de sacrificio muy importante.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares del preso político Yandier García Labrada denuncian que el integrante del Movimiento Cristiano Liberación ha estado sometido a un régimen de aislamiento en la prisión La Carbonera en el municipio colombiano provincia Las Tunas. Su hermano, Irán Almaguer, integrante de la agrupación opositora, así lo denunció a Radio Martí.
Yandier sigue en lo mismo después que a él le dieron unos golpes en el mes pasado, porque él hizo la reclamación dentro del penal, que estaban abusando de algunos reclusos, donde estaban los derechos humanos, de cómo iban a golpear a las otras personas, que qué es lo que era eso, que qué crimen era eso, y él reclamó fuertemente y ahí fue cuando lo golpearon y eso. Entonces ahora, pues después de eso, cada vez que lo sacaban, pues los reclusos acudían por él, ¿sabes? Lo nombraban, Yandier. Entonces pues, de ahí lo aislaron. Lo sacan para ese calabozo, que dentro de la compañía parece un calabozo, una celda ahí, que está él solito ahí. Está dentro de la compañía, pero en un calabozo. Él no sale a comer ni nada, está en ese estado. Nosotros hemos reclamado, pero no han dicho que no está en castigo, porque él lo tienen ahí en un calabozo, aparte de los otros reclusos. Él no tiene contacto con los otros reclusos. Bueno, casi el mes pasado, de abril, casi entero, y hasta el día de hoy, él está castigado, está aislado totalmente. Sí le dan derecho, o le han dado derecho a llamada telefónica, la familia. En este mes no hizo la llamada, que fue cuando él nos comunicó de la visita el día 15, pero nada de estar conjunto con nosotros reclusos. Él nunca había hecho eso y está desde ese día ahí le llevan la comida y todo. Le dieron una visita para ahora, para el día 15 de este mes. Estamos esperando a ver si es cierto, porque ellos son tan mentirosos y tan abusadores que a veces hemos llegado allá y han dicho que no.
Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, fue arrestado en octubre del 2020 tras protestar en una cola para comprar alimentos en la localidad de Manatí, en Las Tunas. El activista del Movimiento Cristiano Liberación permaneció encarcelado hasta junio pasado, cuando fue condenado a 5 años de prisión por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
La Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo durante el fin de semana a 58 migrantes procedentes de Cuba, según informara la organización a través de Twitter.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y agencias locales respondieron durante el fin de semana a 6 eventos de contrabando marítimo en los cayos de la Florida y detuvieron a 58 migrantes cubanos, escribió el agente de patrulla Walter Slusser.
Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera de los Estados Unidos respondió a 104 intentos de contrabando marítimo en el estado de la Florida.
El gobierno de Estados Unidos y oficiales de la Guardia Costera han advertido en numerosas ocasiones de los peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y de ponerse en manos de contrabandistas de migrantes.
Por otra parte, la Guardia Costera repatrió el lunes a 61 cubanos que fueron interceptados en varias operaciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Connor Ives, del Distrito 7 de la Guardia Costera, con sede en Miami, dijo que si no fuera por los barcos y aviones que patrullan las aguas, los resultados de esos viajes podrían haber sido muy diferentes y que no hay mayor misión que salvaguardar vidas en el mar.
Desde el 1 de octubre del año 2021 hasta el presente, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 1.689 cubanos en comparación con 838 migrantes registrados en el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre.
12:39 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Un gusto, como siempre, estar junto aquí con ustedes. Bueno, pues tenemos un tema sumado al resumen que estamos haciendo diariamente de la situación que está ocurriendo hoy en el Saratoga, en La Habana Vieja. El tema central que tenemos en el espacio hoy, tengo aquí delante de nuestro buró de trabajo el reporte que acaba de publicar inusualmente la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, en Cuba. En este es el resumen anual correspondiente al año 2021 sobre el estado de la agricultura en Cuba. Los números menos malos hablan de que el decrecimiento fue de tal proporción, entre el 50 y el 60% en sectores importantísimos como producción de carne de cerdo, producción de tomate, producción de arroz, producción de maíz. Básicamente todos los renglones del sector agrícola se desplomaron. Esto es parte importante de lo que refleja el hambre y la crisis que hay en Cuba. Y vamos a analizar en el espacio con varios economistas detalladamente el impacto que esto tiene. Y lo más interesante son cifras oficiales dadas por el gobierno cubano. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de los apagones, que con la excepción, y lo podemos decir enfáticamente, con la excepción de la capital cubana, han regresado y con tremenda fuerza. Apagones de 5, 6, 7 horas desde el oriente al occidente, y vamos a hablar de eso en el espacio hoy también.
Pues interesante, como siempre, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:41, continuamos con más informaciones.
En Ecuador, 6 jefes de pandillas son trasladados a prisiones de máxima seguridad tras un motín mortal en la prisión de Bella Vista. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que es urgente la reforma del sistema de justicia penal y penitenciario del Ecuador. Jorge Orellana informa.
Al menos 44 reclusos murieron el lunes en el último motín carcelario. Otros 100 presos aún son buscados. Las autoridades dijeron que los cabecillas han sido enviados a otras prisiones. Las autoridades señalaron que estalló la pelea entre las pandillas rivales Los Lobos y R7 dentro de la prisión de Bellavista en Santo Domingo de los Colorados, en el centro de Ecuador, a unos 80 kilómetros, unas 50 millas de la capital, Quito. Durante el motín, el jefe de policía, Fausto Salinas, en declaraciones recogidas por la agencia AFP, dijo:
la respuesta del Estado es trasladar a los cabecillas, 6 miembros de estas organizaciones, a La Roca y a la penitenciaría del litoral.
Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, también en declaraciones recogidas por la agencia AFP, dijo:
la mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas.
En tanto, familiares de los reclusos como Irene Salazar, Fernando Romero y Carmen Realpe dijeron:
¿por qué el gobierno no hace nada? Está con las manos cruzadas.
aún no recibo esta respuesta, si es que él está fugado, está entre uno de los reos que se fugó por la masacre que sucedió en la madrugada de la noche de ayer.
Desde las 8 de la mañana, mi sobrino llamó ya la última vez.
Tras el motín carcelario sangriento, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la última de la serie de masacres en cárceles de Ecuador ocurrida el lunes muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia penal y penitenciario para resolver esta prolongada crisis carcelaria en Ecuador. Bachelet dijo que se presume que el Estado es responsable por estas muertes y que estos hechos deben ser investigados en forma transparente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela indican que no se evidencian señales de progreso concretas respecto a una salida a la crisis y algunos sectores de la sociedad civil piden mayor claridad sobre la política internacional de países como Estados Unidos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
A pesar de que en marzo una delegación del gobierno de Estados Unidos se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, en las últimas semanas la administración del presidente Joe Biden ha continuado expresando respaldo a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. El cardenal Baltasar Porras, uno de los más prominentes representantes de la Iglesia Católica Venezolana, dijo recientemente a la agencia de noticias EFE que el hecho de que el gobierno estadounidense no tenga una posición clara genera mayor incertidumbre, una opinión que comparten expertos en la materia como el internacionalista Juan Francisco Contreras.
No conviene que hayan dudas sobre cuál es la posición del gobierno norteamericano con respecto a la situación de Venezuela. Es fundamental que exista transparencia porque el gobierno norteamericano ha dicho en los últimos días que apoyan a el señor Guaidó, pero se habló de la posibilidad que se volviera a repetir una reunión entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno venezolano y aparentemente fue desmentido, pero no hay, digamos, una situación realmente que reafirme la posición norteamericana.
En ese sentido, el internacionalista Kenneth Ramírez subraya que la administración Biden ha dado señales de su compromiso con la búsqueda a una salida a la crisis venezolana en la mesa de negociaciones y su disposición a flexibilizar las sanciones si se producen resultados tangibles. Pero las negociaciones que se llevaban a cabo con la oposición en México se encuentran estancadas. Recientemente, un funcionario estadounidense confirmó que el gobierno de Venezuela no fue invitado a la Cumbre de las Américas, que será celebrada en junio en Estados Unidos. Y respecto a la participación de Juan Guaidó, hasta el momento no hay información oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los Estados Unidos calificó de absurda la afirmación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que su invasión a Ucrania es defensiva. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin fue absurdo e insultó a la historia al presentar la invasión rusa de Ucrania como una operación defensiva en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
To call this a defensive...
Él dice que llamar esto una acción defensiva es evidentemente absurdo. Llamar a esto otra cosa que no sea una guerra de elección premeditada contra el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania, es una afrenta al registro histórico. Price añadió que es un insulto para quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de esta opresión sin sentido. La Casa Blanca también desestimó el discurso del Día de la Victoria de Putin, calificándolo de historia revisionista, y también calificó de absurda su sugerencia de que la agresión occidental condujo a la guerra de Ucrania. Putin marcó el Día de la Victoria este lunes, celebrando el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, con una gran demostración de poderío militar y un discurso desde la Plaza Roja en Moscú. El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso que culpó a Occidente por el conflicto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:47. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, una misión de observadores de la ONU sospecha que miles de personas civiles murieron en Mariupol como consecuencia de la invasión rusa.
Tokio, el gobierno de Japón anunció este martes una nueva ronda de sanciones contra Rusia que incluyen la congelación de activos de 141 personas, entre ellas el primer ministro del país, Mikhail Mishustin, y la prohibición de las exportaciones a 71 empresas rusas.
Naciones Unidas, la jefe de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitará China a fines de mes como parte de un viaje largamente esperado que incluirá la región de Xinjiang, declaró el martes un portavoz del organismo mundial.
Manila, el hijo del difunto dictador filipino Ferdinand Marcos, prometió este martes trabajar para todos tras su asombrosa victoria electoral y pidió al mundo que lo juzgue por su presidencia, no por el pasado de su familia.
New York, el extraditado expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable este martes de cargos de drogas y armas en los Estados Unidos.
Tegucigalpa, el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue extraditado este martes a Nueva York, donde enfrentará juicio bajo acusación de participar en conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Y en la noticia en perspectiva, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a La Habana, no mencionó el tema migratorio, a pesar de ser Cuba uno de los mayores emisores de migrantes que pasan por México rumbo a Estados Unidos. Hoy, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, nos da su punto de vista sobre la visita a Cuba y la proyección regional que busca el presidente mexicano, aprovechando los cambios en la correlación de fuerzas en América Latina.
¿Quién sabe, no, si realmente el presidente de México abordó ese problema? Pero para México sí es un gran problema, porque la verdad sea dicha, ¿no? Esos migrantes utilizan territorio mexicano, utilizan también lo que se denomina de manera común los coyotes mexicanos, las estructuras de crimen organizado encargadas de ese tráfico humano, que tienen tentáculos en toda América y incluyéndonos acá en los Estados Unidos. Entonces, si no es una preocupación que sea digna de hablar a nivel de jefes de Estado, pues sería extraordinariamente irresponsable de parte de esos dos jefes de Estado, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador está haciendo política, está intentando posicionarse a nivel regional como un líder, ¿no? Un líder alternativo, ahora que no hay Maduro, obviamente no es el líder de la región, Díaz-Canel tampoco. Y México, que siempre ha aspirado a tener ese liderazgo regional, pues López Obrador está tratando de ocupar ese sitio. Y también creo que le queda corto, ¿no? Pero en todo caso, creo que es un juego político. Yo sí creo que esa es la posición que está asumiendo México, que ha sido un anhelo mexicano durante mucho, mucho tiempo. Y creo que de alguna manera, pues ahora intenta, pues, yo diría, proyectar esta imagen de que ellos son una potencia regional que de alguna manera también protege los intereses de los latinoamericanos frente, obviamente, a los Estados Unidos. Y la retórica de AMLO va en esa dirección.
Gracias, profesor Eduardo Gamarra, por estas palabras para el informativo de Radio Televisión Martí. Y nos vamos rápidamente a los deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con efectos y todo.
¿Tú sabes por qué está tan contento Juan Pendazo hoy?
Cuéntame.
Porque pasó tremendo susto anoche. Sus Celtas de Boston lograron sobrevivir los 34 puntos del griego Giannis Antetokounmpo. Oh. Y los Celtas empataron la serie 2-2 contra los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee. Tremenda serie. Déjame decirte, Boston ganó 116-108, o sea, ni siquiera fue un partido muy apretado, que digamos. Jason Tatum metió 30 y Juan dijo, bueno, si hubiera jugado así de bien antenoche, a lo mejor estaríamos arriba en la serie 3-1. Y yo le dije, sí, pero si Giannis Antetokounmpo hubiera metido los 40 y pico puntos que generalmente mete, estarían arriba ellos 3-1. De cualquier manera, la serie pinta muy bien, muy dramática, empatada, 2-1. juegos a dos. La única serie que podría terminar mañana por la noche es la de los Guerreros de Golden State contra los Grizzlies de Memphis. Anoche, Stephen Curry con 32 puntos y los Guerreros tienen ahora ventaja de 3-1. Ganaron 101-98. Así que, bueno, no todas las series pueden estar al rojo vivo. 6 o 7 partidos. Esta podría terminar mañana. Esta noche a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat contra los 76ers de Filadelfia. Esa serie también está empatada, 2-2. El primero que gane 4 avanza al 4 partidos, avanza a las semifinales. Y también a las 10 p.m. Dallas contra los Soles de Phoenix, también empatados 2-2. Ya Bruno me dijo que a él le sorprendía muchísimo que los Soles de Phoenix, el mejor quinteto durante la temporada regular, esté sufriendo tanto en esta postemporada. Se dejó ganar 2 partidos en la primera ronda, ya lleva 2 derrotas en la segunda ronda de los playoffs, y ahora Dallas con la oportunidad de tomar la ventaja de 3-2 esta noche. No será fácil, por supuesto. Y también mañana miércoles, el quinto juego en la serie Boston contra los Bucks de Milwaukee, y el quinto partido entre los Guerreros y los Memphis Grizzlies. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ayer hubo un impresionante duelo de picheo, de los que ya casi nunca se ven hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas. Hubo 4 peloteros cubanos en ese partido. Los Yankees derrotaron 1-0 a los Texas Rangers, gracias al zurdo cubano Cortés, que lanzó 7 entradas, 1/3, un hit, ese hit en el séptimo inning, ¿ok? Wow. Ponchó a 11 y luego vino Aroldis Chapman con su rescate número 7. El cubano tiene efectividad de 0.0. Mejor se rompe. Por el Texas hubo 2 cubanos, no fue muy bien que digamos. Adolis García de 4-0 se ponchó 3 veces, y también Andy Ibáñez de 3-0 y dejó 3 hombres en base. Otro cubano que se lució en el béisbol de las Grandes Ligas anoche, el cubano-americano Carlos Rodón de los Gigantes de San Francisco, que lleva 4 victorias contra 1 sola derrota en esta temporada. Yo no sé por qué los Medias Blancas, que ya tienen 6 cubanos, lo dejaron ir, porque este muchacho, 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 12. Vale la pena cada centavo de lo que está ganando. Los Gigantes derrotaron a los Rockies de Colorado 8-5. Y el cubano-americano Nicolás Castellanos tuvo uno de sus mejores partidos, 3 hits, 3 carreras anotadas, 2 impulsadas, y los Phillies de Filadelfia, su equipo, aplastaron a los Marineros de Seattle 9-0. Hay más, mucho más. Los Medias Blancas de Chicago, que ya regresó el cubano Joan Moncada con 4 cubanos en su alineación, anoche perdieron contra los Guardianes de Cleveland 12-9 por la increíble actuación de Josh Naylor, que tuvo 8 carreras remolcadas en ese partido. De cualquier manera, Joan Moncada en su primer juego, porque ha estado lesionado toda la campaña, 1 hit en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada, 1 boleto. José Abreu se fue en blanco de 6-0 y dejó 7 hombres en base. Bruno, tú lo puedes creer. No, dejó 7 hombres embarcados en base.
No creo.
Increíble, pero cierto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Más deportes a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martí, Pepe Lacayo. Y en el mundo del entretenimiento, las noticias se las tiene Alejandro Escalona.
El musical Strange Loop, sobre las batallas mentales de un artista, tiene 11 nominaciones al premio Tony. El show ganador del Pulitzer compite por mejor musical con MJ, un musical biográfico con canciones de Michael Jackson, y Paradise Square, sobre relaciones raciales. Otros espectáculos que compiten por el Tony a mejor musical son la comedia de Billy Crystal, Mr. Saturday Night, Six, una versión de Las esposas del rey Enrique VIII, y Girl from the North Country, que incluye canciones de Bob Dylan. Entre los nominados a mejor obra están The Lehman Trilogy, sobre el auge y caída de la firma de inversión Lehman Brothers, Clyde's, Hangman y Skeleton Crew. The Music Man, protagonizada por Hugh Jackman, está nominada a mejor reposición musical junto a Company. Jackman compite por un Tony a mejor actor principal en un musical. La estrella de Macbeth, Ruth Negga, está postulada por su papel de Lady Macbeth, y el actor Jared Grimes está nominado por la reposición de de julio. 1969, Dusty Springfield alcanza el puesto 31 de la cartelera Hot 100 con The Windmills of Your Mind. Los Molinos de Tu Mente fue escrita por Alan y Marilyn Berman y Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway. Los Berman y Michelle Legrand ganaron Oscar a Mejor Canción. Dusty Springfield pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 2021, A Craze con Cherish llegan al número uno de Apple Music con Do It To It. Cherish inicialmente publicó el tema en su álbum Unappreciated del año 2006. 2003, Daniel Bedingfield llega al puesto 15 de la Hot 100 aquí en Estados Unidos con If You're Not The One. El tema del cantante neozelandés británico pertenece al álbum Gotta Get Through This, publicado en 2002. If You're Not The One llegó al primer lugar en la cartelera de sencillos del Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. El hallazgo de nuevas víctimas bajo los escombros del Hotel Saratoga eleva 41 la cifra oficial de fallecidos.
En un mensaje enviado a Radio Martí desde la cárcel, la dama de blanco Saily Navarro dice que está orgullosa de su participación en las protestas del 11 de julio.
La ONG Artículo 19 pide el cese de la represión contra los periodistas cubanos Ángel Cusa y Cintia de la Cantera.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que podría no asistir a la reunión Cumbre de las Américas si los Estados Unidos excluyera a países de la región.
Asesinan en México a dos mujeres periodistas y suman 11 los homicidios de comunicadores en lo que va de año.
Más de 40 muertos y decenas de heridos es el saldo de un motín en una cárcel del Ecuador.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Hasta mañana.